Solo buscando tu amor. ¡Oh! Y si me encuentro yo aquí, por allá. ¿Cómo me voy al agudo? ¿Viste? Me voy al agudo. Escuchaba, ¿sabes? Solo me sale. Solo buscando tu amor. Porque no digo así. Y si no lo encuentro aquí, pues me voy. Me voy tipo Michael Jackson. Ay, ay, ay. Escucha. Galo mi corazón. Si quieres. Y si no querés, es tremenda esta parte. ¿Entendés lo que pasa? El pibe le ofrece el corazón a la chica, o al chico, no sé. Y él dice, si querés, tómalo. Si no querés, y si no querés, déjalo. ¿Escuchás? Tremendo, tremendo. ¿Qué muestra de amor? O sea, el pibe realmente la quiere a ella. Y le dice, mira, si no lo querés el corazón, quédatelo, tiralo, no sé. Yo no lo necesito porque lo tenés, es tuyo, es tuyo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio 87 de este podcast que se llama Desde Lejos, que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Ay, 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 cuántas cosas. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en todas las redes sociales, menos en Snapchat, que soy GoldenMaxman. Igual en Snapchat, aparentemente, ya no hay más nadie, chicos. Se fueron todos. Dejaron, viste, queda como el cosito ese del desierto, que queda la paja pasando y no hay nadie. Bueno, en Snapchat soy GoldenMaxman, pero en Instagram, en Facebook, en Twitter... En todos lados soy arroba GoldenMax. Así me encuentran y el que me busca, me encuentra. Una gran semana la que pasó. Salimos tarde, salimos el lunes. Ya les expliqué en el episodio con Joan Schweik. Que, ¿por qué? Pero fue aún así una semana, viste, entre uno y otro pasaron pocos días, pero muy bien, una semana increíble en la cantidad de plays que tuvimos, viste, plays es cuando uno le da play, ¿no? Nosotros acá en los podcasts contamos plays o downloads, no sé, bueno, yo cuento plays. Una gran semana, gran semana, obviamente el episodio de Joan fue el más escuchado, pero después estuvieron escuchando bastante, ahora los amigos de Audioboom, les mando un saludo muy grande a todos los de Audioboom, así se dice, porque actualizaron el lugar, el dashboard, donde uno ve las estadísticas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué pasa con tu podcast? Bueno, ahí está todo. Y estoy viendo que hay muchos episodios. Hay alguien que escuchó mucho el episodio 1, por ejemplo, así que bienvenidos a los nuevos oyentes desde lejos. Y dentro de las estadísticas que tenemos, como siempre, me encanta ver esto, porque te juro, posta, en serio, les digo, no puedo creer esto. El país número uno donde más se escucha este podcast es Argentina. Ya lo sabemos, es así. Hay muchos argentinos del otro lado. Aguante. Y el número dos es Japón, que le rompe el coto a United States. O sea, el país número uno es Argentina. El país número dos es Japón. El país número tres, Estados Unidos. Después viene México. Después, ¿sabes cuál es el país número cinco? El país número cinco es Vietnam. Después viene Sweden, que es Suecia. Después viene Brasil, United Kingdom, Ecuador y España. ¿Escuchaste? Te voy a decir los 10 de nuevo de corrido para que entiendas que hay mucha gente allá que te acompaña a vos, que estás escuchando esto quizás en una calle poblada, piqueteada de Argentina, donde no te puedes mover y estás escuchando podcast. Vos que estás escuchando esto desde Argentina, bueno, hay otro como vos en Japón, hay otro como vos en Estados Unidos, obviamente. Entonces es Argentina, Japón, Estados Unidos, México, Vietnam, Suecia, Brasil, United Kingdom, que es Inglaterra, supongo, o capaz que hay alguno de, no sé. Bueno, Ecuador y España. Venga, joder, que están de España. Oh, mira, esto es buenísimo. Y me dicen también, bueno, que lo escuchan mucho por mobile. Estoy viendo las nuevas estadísticas de Audioboom, me encanta, a mí que me encanta mirar, ¿viste? Porque alguien, creo que fue Dani Nofal, que me dijo alguna vez que todo lo que uno mide tiende a mejorar. Entonces, no es el caso, no funciona, o sea, funciona para todo menos para el tamaño del pene, ¿no? Que vos le pones la reglita, lo medís y no mejora, sigue igual. Aún así, en este caso les digo que en mobile se escucha mucho en los dispositivos móviles, es cierto, y el segundo lugar donde más se escucha es en la compu. Saben que en la compu pueden entrar a goldenberg.soy, y ahí están los episodios. Y también me sorprendo porque casi todos de ustedes, digamos en un... A ver si dice... Okay. Dice, sí, en un 72.1%, me encanta esto, en un 72.1% lo escuchan en iTunes. El resto está dividido, muy chiquitito, muy chiquitito. Todo el resto está dividido en otras aplicaciones, en la web, en Pocket Casts, que es la que tengo yo para escuchar podcast en mi teléfono, y Overcast es el otro. Pero iTunes, están en iTunes casi todos ustedes. Les agradezco muchísimo y se nota porque en los rankings subimos, bajamos, siempre estamos ahí, ¿no? En el top 10. Así que de los más escuchados, muy contentos por todo lo que está pasando con Desde Lejos. Y muchas, muchas chicas también escuchan este podcast, así que hola chicas, me pueden escribir. No me escribo. Bueno, y gracias, mil gracias. Hoy tenemos un episodio que está bueno. Y hablando de cosas buenas, esta semana se armó una polémica en Twitter, porque Alejandro Crosa, que es @esacrosa en Twitter, es @esacrosa. Alejandro Crosa. Argentino que vive en San Francisco, está en Argentina ahora y tuiteó una foto de un sándwich de miga, ¿no? Y a mí el sándwich de miga me vuelve loco. Es quizás lo único que extraño de mi país de origen, es el sándwichito de miga que me vuelve loco. Yo no sé si en el resto de Latinoamérica hay sándwiches de miga. Mirá lo que voy a decir, quizás es una burrada, pero es miga, fiambre, miga, ¿no? Y en el medio le van poniendo distintos gustos. Le cuento a todos los de Japón, ¿no? Que tienen sushi. No puedo creer. A los de Japón, a los de Vietnam, que seguramente no tienen sándwich de miga. Les digo que es jamón, por ejemplo, viene la masa. Todo muy finito. Es una masa muy finita de miga de pan. Después viene jamón. Después viene otra miga de pan. Después viene otro fiambre, ahora vamos a hablar. Y después viene. Bueno. A mí personalmente, el que más me gusta es el de jamón y huevo, ¿no? A esa crosa, a Ale le gustaba mucho, por lo que dijo, el de jamón y queso, que es como desperdiciar un gusto de sándwich de miga si vas y pedís uno de jamón y queso. Pero bueno, a él le gusta y lo respetamos y lo aceptamos como, viste, como es. Es así, que hay que aceptar a los amigos como son. Así que puse una encuesta y puse los top. Los más de cuatro no te deja en Twitter, así que puse los cuatro gustos que a mí más me gustan, que son jamón y huevo, jamón y tomate, jamón y roquefort y salame y queso, que es alto medio moderno este sándwich de salame y queso, que en general viene en pan negro. No me preguntes por qué, pero sale mucho en pan negro. Entonces, puse esas opciones y dije, bueno, a ver, estos son mis top gustos de sándwich de miga, ¿qué opinan? Votaron, no votaron mucho, votaron 150 y pico de personas, un poquito menos de 200. Y ganó, pero muy peleado, ganó muy peleado jamón y huevo, que es el favorito mío. Es huevo duro, picadito, es un manjar, me vuelvo loco. Pero el sándwich de miga a mí me gusta, el sándwich de miga tiene que ser blandito, tiene que ser fresco. Porque si vos lo dejas, el sándwich de miga es traicionero, porque vos le decís, bueno, me lo como después. Da agua así, me lo como después. Lo dejas en un platito, a los 5 minutos... se empieza a secar el pan, la miga, se seca, se pone dura y las puntas se empiezan a bandear para arriba, ¿viste? Quedan como abiertitos para arriba y la de abajo queda, bueno, apoyada en el plato, pero la de arriba queda horrible, se empieza a decir, por favor, alguien que me mate, como que se quiere alejar del fiambre, ¿viste? En el Toy Story y los sándwiches de miga, cuando vos te vas, la miga lo odia al jamón. O al queso, no sé, y al fiambre, y se quiere ir. Entonces hace para arriba, como diciendo, no quiero saber nada. Entonces hay que comerlo rápido. La solución para eso es tostarlo. Lo tostás y queda riquísimo de nuevo. El problema cuando uno lo manda a la tostadora, el sándwich de miga, es si le pone mayonesa, viste, tostado con mayonesa, a mí ya, ahí ya me deja de gustar. Entonces, ganó jamón y huevo, pero con el 30%, seguido muy de cerca, con el 26% por salame y queso, el 24% eligió jamón y roquefort y el 20% solamente el jamón y tomate. El problema con el jamón y tomate en el sándwich de miga, mira lo que estamos hablando, ¿no? El jamón y tomate también hay que comerlo rápido, porque si vos lo mandás a la heladera, por ejemplo, el problema con el jamón y tomate es que el tomate se empieza a... se hace como papilla, viste, es horrible. Un hack, que ahora están de moda los life hacks, para mantener frescos los sándwiches de miga, si no te querés comer 14, estás muerto, pero tenés, no sé, 3 docenas, es poner, atención, bueno, esto es lo que de Argentina casi todos lo saben, pero es poner un repasador húmedo, que es un trapo de los que se usa para limpiar en la cocina, pero limpio, arriba de los sándwiches. Y eso lo mandás a la heladera. Entonces lo mantiene la humedad y se arma como un microclima ahí adentro y te quedan divinos siempre. Menos el de jamón y tomate, que entra al tomate, se pone feo, se pone como babé. Se pone, viste, horrible. A mí no me gusta. Pero, bueno, si no hay nada para comer, se vamos a meter de cabeza, ¿no? Jamón y tomate, lo que sea. Menos jamón y aceituna. La única comida, ustedes que ya son mis fans, desde Japón, desde Vietnam, ¿no? Que escuchan esto, desde Sweden, desde United Kingdom, a todos ustedes les digo que si me quieren regalar algo, nunca jamás, en la vida jamás, de los jamás es nunca, cero, no, ni en pedo, aceitunas, no, es un no rotundo, es lo único que no puedo comer, lo otro lo fui aprendiendo, lo acepto, viste cómo es, open minded, pero aceituna lo intenté, no me gustó, mis amigos me decían, no, le ponemos un morroncito, no, le ponemos anchoa, que la anchoa mata todo, no, no hay sándwich de jamón y jamón y anchoa, pues está muy bueno lo que lo pienso, estoy inventando gustos, bueno, la cuestión es que le salí ahí a Facebook y salí a Twitter y salí a todos lados, a Instagram también creo que lo puse, y les pedí que opinen a ustedes cuál es el sándwich de miga que más te gusta, cuál es el gusto que más te gusta, qué tenés para decir el sándwich de miga, y ustedes, no yo, no, ¿eh? No, porque yo ya di mi opinión, lo acabo de dar, pero ustedes, los que se animaron, porque hay otros que no se animaron, que no quiere decir el nombre, no quiere decir que Alejandro Crosa no se animó a hablar en este podcast, sí, tiene su podcast, pero acá no se animó, ustedes dijeron esto.
Sándwiches de miga. A ver. Para mí
y los otros días encontré una panadería, no sé, que si tiene unos sándwichitos increíbles sobre Kramer. Allá por Belgrano, y me queda tan lejos, pero creo que voy a tener que volver por esos sándwichitos.
Hola Max, ¿cómo va? Quería saber cuál es mi gusto preferido de sándwiches de miga. El clásico, jamón y queso.
Lo más revolucionario que hay.
Jamón y palmitos y a veces el polémico jamón y ananá.
Sándwiches de miga, ¿son el cielo o son el infierno? El infierno, cuando vienen sequitos, así arqueados, como descuidados, pobres, te dan pena, pero te pueden hacer pasar un momento espantoso.
Para Max, el sanguchito de miga. El sanguchito de miga te salva. ¿Por qué? Porque te vas de viaje, tenés que ir a algún lado. ¿Qué llevas? Sanguchito de miga.
Bueno, Max, después de tanto, finalmente estamos al aire. Como buen gordo, he degustado cuantos sándwich de miga se me ha cruzado. He probado muchos, muchos, muchos.
Y los podemos hacer de jamón crudo y queso, o rúcula y parmesano. Yo nunca los comí, pero me enteré que hay de rúcula y parmesano.
Me parece que esto es parte de tu estar lejos, porque los sándwiches de miga casi no se consiguen en otros lados. Tanto es así que tengo familiares que viven en Francia y cuando vienen acá lo primero que piden es sándwiches de miga.
Es muy discriminado la combinación, pero yo creo que es para valientes, para gente que innova. Así que yo cuando voy por los barrios porteños y me agarro a la hora del almuerzo a pie, recorro panaderías y me compro y voy testeando y catando diferentes sanguchitos.
El sanguchito de miga, la clave es como al sushi, la tempura, esa que le dicen. El sándwich de miga, la clave está en la humedad de la miga.
Ahora bien, los sándwiches de miga, que están bien hechos, que están húmedos, que son esponjosos, que se pueden apretar, todo eso es sí lo mismo. Transforman cualquier cosa que, por lo menos a mí, que no me guste, en algo que sea perfectamente comible. Por ejemplo, huevo duro. A mí no me gusta huevo duro. No puedo comer huevo duro, excepto en el sándwich de miga.
Y hasta de cantimpalo y queso, que están muy buenos los de cantimpalo y queso. Creo que mis preferidos, aceituna y queso, van como viña.
No me pregunte de dónde viene la miga. Para mí es misterioso. Yo, un pan sin crosta es rarísimo, pero prefiero no averiguarlo.
De zanahoria y remolacha, que son incomibles. Hasta de gustos muy innovadores como peseta y salsa tártara, riñoncitos y champiñones, y el campeón del mundo, top top, ensalada rusa y pollo.
Si le ponemos jamón al sanguchito, no va.
El de jamón y huevo. Jamón y huevo, qué combinación. Qué sonso que parece, pero es muy rico. No sé, tiene algo.
No va porque lo hace vulgar. La posta es queso con huevo. Queso con huevo, repito. Si lo querés hacer gourmet, le ponés salmón, queso fila, lo que quieras. Rúcula, lo que venga. Te lo va a hacer más gordito, pero te lo cobran gourmet.
Tomate y queso, creo que eso. Tomate y jamón, o bueno, cualquiera de las versiones. Y en los de lechuga, porque creo que todavía se siguen haciendo. Esos eran los de mi abuela favoritos. Pero bueno, mis preferidos son el de queso y aceituna. jamón y queso, un clásico. Y jamón y huevo.
Te cuento que mi elección de sándwich es crudo de ananá.
A la que va, para mí, vas a estar en contra, pero para mí va queso solo, manteca y tostado. Me lo dieron en un bar y me enamoré. Eso es todo.
Y bueno, sí, la verdad que es muy polémico. No estoy de acuerdo para nada. El sándwich de miga no se tostea. ¿Escuchaste? Igual, ¿sabes qué? La que me gusta mucho. La que me gusta mucho. Gracias a todos, ahora los voy a nombrar. Pero la que me gusta mucho a mí. Que no es sándwich de miga. Y que es el único sándwich que lo banco a muerte. Y me cago a trompadas con quien sea. Es el que tiene la siguiente configuración. Pan francés, siempre el pan, acá el secreto, como dije, no me acuerdo quién, el secreto es que el pan sea fresco. En cualquier sándwich, el secreto, tenés un sándwich que el pan está medio choto y caga, te cae, por más que adentro tenga diamantes, bueno, diamantes ricos. Pero bueno, lo que va es pan francés, bien rico, crocante, fresco, fresco. Pan francés, manteca sobre la tapa superior, o sea, tenés el lado de adentro, ¿no? Pero arriba viene pan francés, manteca untada, jamón crudo en abundancia, tomate, opcional queso, la parte de abajo del pan francés también con manteca. Lo cerrás, lo comés y es un orgasmo, nene. Es una cosa de loco. Lo único que hay que tener cuidado con el pan francés, que es traicionero, es que la crosta de arriba, que es rica, 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 de pronto cuando mordés se convierte en una lanza mortal que se te clava en el paladar y te arruina la vida. Eso es lo único que hay que tener cuidado con el sándwich, que es eso, que vos lo mordés, ¡ta! Se te tira una daga para arriba y te rompe el paladar, que no se puede creer lo que te duele. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a Ana Zaro, a Beatriz Méndez, a Fernando Jarach, o Jarac, no sé. Flavia Cervigni, que tampoco sé si es Cervigni o Cervigni, no sé, chicos. Alguien que me mandó un mensaje, una de las chicas que me lo mandó, pero no me dijo quién es, así que le agradezco a la voz misteriosa. A Joaquín Tarifa, gran apellido, y a nuestro gran amigo histórico, desde lejos, Walter Santos de Mar del Plata. Esos fueron ustedes, hay varios que me escribieron, y yo no quiero que me escriban en Facebook, viste que la gente no lee en medio, con perdón de la expresión, pelotuda, porque les mandé en Facebook y le dije, che, mándenme mensajes los que quieran participar y qué sé yo, y se pusieron a escribir y a discutir, porque en Facebook la gente se agarra piñas, ¿viste? Es una cosa que es tremendo. Pero bueno, acá está Alejandro Crosa, que ahora está en Argentina, que pasó por Miami, que vive en San Francisco. Es un tipo de todo el mundo que escucha este podcast, me acaba de decir que escucha este podcast, que no quiso participar y que come, su preferido es el de jamón y queso. No. No, es un no rotundo. Como vieron, el número uno, jamón y huevo, sí señor. Aunque jamón y tomate, jamón y ananá, que alguno lo dijo, creo que fue Joaquín, que alguno lo dijo, a mí me gusta mucho también, Y como me estoy poniendo viejo, me empezó a gustar el de jamón y lechuga y me arrepiento y me doy vergüenza a mí mismo. Es horrible. Pero, bueno, qué sé yo, si sale un sanguchito menos de jamón y aceituna, cualquiera, adentro.
Bienvenidos.
¿Y eso qué es?
La P de bienvenidos.
Hola amigos, somos el dúo Los Ecológicos.
Nosotros comenzamos en los años 60 cuando nos unimos a una comunidad hippie.
Sí, sí, era la época del flower power, el amor libre.
Sí, pero había cosas con las que no estábamos de acuerdo.
Sí, éramos un poco rebeldes, inconformistas.
Protestábamos cuando todos consumían marihuana.
Y no nos convidaban.
Pero las chicas hacían el amor a toda hora, con cualquiera.
Menos con nosotros. Les vamos a cantar una canción que resume nuestro mensaje actual de paz, amor y ecología. Se titula Solo necesitamos.
Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. Oh, para ser felices, solo necesitamos una guitarra y una muchacha. Dos muchachas, pero no hay madera para hacer guitarras.
¿Por qué no hay madera para hacer guitarras?
Porque talan los árboles.
¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles?
para hacer guitarra.
Para ser felices solo necesitamos hacer el amor en la playa. Pero las playas están contaminadas. Oh, oh. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos. Pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados?
Porque estamos alienados.
¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados?
Porque se ha alienado de gente.
Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro donde poder vivir tranquilos
con todos los amigos
y talando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra
con todos los amigos
y luego encontrar una playa que no esté contaminada e ir con una muchacha y hacer el amor
con todos los amigos.
Herramientas que aparecen, herramientas que desaparecen, es tremendo, ¿no? Porque a veces uno usa, se enamora de alguna plataforma y de pronto pasa 6 meses y ya nadie más la usa. Es lo que me pasó a mí con Snapchat. Pero el mundo de Snapchat trae cosas buenas. Por ejemplo, conocer a un montón de personas que teníamos cosas en común. Las seguimos teniendo. El amor por la tecnología, boludear sobre todo ante las cámaras sin ningún tipo de vergüenza absoluta. Y eso hizo que conozca a la persona con la que estoy en comunicación en este momento, que se llama, y descubrí en usando Skype, que te llamás Mario de segundo nombre. Es tremendo, y no lo, sí, no lo ocultás. No lo, estoy Agustín Jiménez. Hola, Agus, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Max? ¿Cómo andas?
Muy bien que no escondés el Mario. Yo lo escondería bajo 4 llaves, pero bien, Agustín Mario, muy bien.
Sabés que es un diferencial, es otra forma de, también de poder diferenciarse. Sí. Es un nombre heredado, todo la línea, digamos, varonil del lado de mi viejo. El segundo nombre es Mario, así que ya hay varios Jiménez que tenemos el Mario entre nombre. Y durante todo lo que fue la primaria, secundaria, nunca hubo drama. Y en la universidad, como había varios Agustines en la clase, ahí soy conocido o fui conocido como Mario o Marito, durante los años universitarios. Así que bueno.
Me encanta Marito.
Lo banco.
Marito. Bueno, Marito, Agus, nosotros nos conocimos cuando empezamos con la fiebre del Snapchat en Argentina. ¿Viste? Cuando éramos como, parece que estoy hablando cuando teníamos fotoblog, ¿viste? Esas boludeces. Pero.
Es verdad.
Pero que hacíamos. Bueno, yo abandoné, ahora volví. El otro día justo estábamos hablando de eso. Agus es un experto. Mirá cómo te voy a poner. ¿Cómo te definís, Agus, vos, la posta? Si tengo que presentar a alguien. Mirá, él es.
Yeah, sí, más que experto, a veces siempre me suena como una palabra muy seria, ¿no? Bueno, yo vengo laburando hace mucho. Sí, sí, claro. Más que nada apasionado, ¿viste? Como dijiste vos, soy apasionado de la comunicación digital, de las redes sociales, soy bastante nerd de las métricas. O sea, encontré que mi lado más ñoño viene por el lado de los números, que era algo que hace un tiempo no lo tenía muy claro, pero hoy estoy desde hace años metido lleno en esa parte.
Y estás laburando con eso, laburaste mucho tiempo muy cercano a Twitter y otras grandes marcas, y ahora estás iniciando un camino hace un tiempito. Ya la última vez que nos vimos en Buenos Aires, recién estabas dando tus primeros pasos como en un camino nuevo, totalmente nuevo.
Exacto, y además yo siempre cuento que fue medio de casualidad un poco cómo entro al mundo digital. Yo estudié relaciones públicas, trabajé en agencias, no estaba muy convencido. Y allá por 2009 dije, bueno, corto acá, me voy de viaje a estudiar un poco más de inglés. Me fui a Canadá, o sea, como destino, viste, que no era muy común. Sí. A Calgary, ni siquiera fui a Vancouver ni a Toronto, sino que fui a Calgary, ahí en el estado de Alberta. Y cuando volví de ahí, ahí ya me empezó a picar el bicho de que todo venía por el lado digital, redes sociales, estaba bien, bien instalado. Y cuando regresé fue que me empecé a meter primero en marketing digital. Después pasé a política digital, que fue un laburo muy, muy fuerte. Y como vos decías, después caí a trabajar para Twitter, mejor dicho. Uh-huh. Y hace un año ya en una empresa nueva, trabajando en Big Data, que es algo que me apasiona. Y donde yo encontré como una respuesta a decir, bueno, pero de todo lo que la gente dice en redes sociales, todo muy lindo con la cantidad de retweets, de fab, de corazoncitos, de likes, pero ¿qué dice la gente? Tanto para una marca, un gobierno, como para una persona. Bueno, y en eso estoy. Así que la verdad que, viste, apasionado por entender esa cuestión.
Claro, qué interesante además, ¿no? Porque es como decís vos, a veces es muchas personas, marcas, personalidades, individuos, nada, ignotos, es como que posteamos cosas, publicamos nuestra vida, si se quiere, o lo que queremos que los demás crean que es nuestra vida, que es el, ¿no? Como el leitmotiv de las redes sociales, en distintas plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, o las que aparezcan y las que ya no están más entre nosotros. Y después no pasa nada, ¿viste? El análisis de lo que pasa ahí es como, en general, muy pocas personas se toman el trabajo de evaluar y ver qué fue lo que pasó, en qué hora, qué momento, cuál fue la reacción, sirvió, no sirvió, ¿no? Depende del objetivo de cada uno.
Sí, y eso es lo que para mí hace tan interesante esta nueva etapa, que ya hace poco más de un año que estoy metido, que poder ayudar a un montón de tipo de, tanto de cuestión laboral como a cuestión de interés de uno, ¿viste? De uno mismo, de poder, no sé, en épocas de elecciones o en épocas de tendencias en redes sociales, comprender qué hay por detrás, ¿viste? Y también poder descifrar un poco el humor de la gente sobre los temas que más se habla, porque no siempre es el mismo y hay mucha oscuridad, ¿viste? O sea, hace un tiempo un colega me dijo que a nivel global se estima que solamente se trabaja con el 12% de la información, ¿sí? Que hay dando vueltas. Y yo decía, che, pero hay un 88% que es oscuridad. Y me dijo, sí, imagínate un iceberg. La parte de arriba, el small data, es el 12%, y en eso toma, o sea, las decisiones del mundo se toman en base a eso. Entonces yo dije, esto es una oportunidad para escarbar y tratar de entender un poco más todo. Así que, ¿viste? Eso es muy apasionante. Yo creo que en Latinoamérica va a seguir creciendo porque cada vez más personas y más equipos se van dando cuenta de poder de investigar toda esta oscuridad para sacar provecho.
Claro, y además pensando de esa manera, ¿no? Es como con tan poco se toman tan grandes decisiones, imagínate escarbando un poquito más y teniendo más acceso a la información, sobre todo en el a mí me gusta mucho usar internet como prueba y error, de hecho eso lo permite, es distinto en el pasado cuando alguien tenía que jugarse a los medios tradicionales donde vos tenías que decir, bueno, hago una campaña de publicidad en video. Para que salga en la tele tenías que producirla, hacerla y bueno, y rezarle a que funcione, que no funcione, lo mismo con la ni te digo en ficción. En todo, que se tiene que hacer 20 capítulos y bueno, ojalá que ande y bueno, vemos qué pasa. Internet nos permite eso y en el análisis de la información nos permite saber si vas por el buen camino o no. ¿Qué opinas de esta locura que se armó con Snapchat? Viste, muchos la usábamos mucho. Yo ahora, la verdad es que desde que salió Instagram con sus stories, a mí en lo personal me bajó al 20% la visualización, entonces me fui a Instagram Stories donde sigo siendo yo. Un 4 de copa, pero por lo menos lo
El
ven.
número uno,
¿Lo ven?
por favor, Max.
No, no, pero digo, lo ven. Tengo la misma cantidad, un poquito más de cantidad de gente que la veía en la época de oro de Snapchat. Sin embargo, viste, es como, ¿cómo van cambiando con tanta rapidez? Porque antes, de entre que una tecnología se instalara hasta que bajara, pasaba unos años. Esto fue en cuestión de meses.
Mirá, yo me acuerdo que me quedó como grabado el 27 de febrero del 2016.
Hace un año.
Cuando estaba tal vez hace un poquitín, pelín menos de un año, un par de días menos, yo escribí una nota en mi blog hablando de lo que era Snapchat para marcas de Argentina, el furor que venía, cómo venía creciendo sin parar, cómo era algo que venía a cambiar, a romper todo. 27 de febrero de 2016, 6 meses después o 8 meses después, ya empieza a decaer y Facebook, el grupo Facebook, que es bastante malévolo, le
Sí.
empieza a pegar de tantas maneras que hoy en día, activando hasta Facebook Stories y WhatsApp Status, que es lo que se viene, yo no sé cuál va a ser el futuro de Snapchat, te digo, no sé si van a lograr reinventarse a tiempo.
El otro
Pero fue
día
tan rápido que es como decías vos.
fue increíble, fue increíble. De hecho, a ver, estamos hablando de una plataforma Snapchat que va a salir a la bolsa en breve y va a ser una locura. O sea, cuando decimos fracaso, tomémoslo con todas las pinzas del planeta, ¿no? Porque es tremendo. Pero para lo que me refiero es, el otro día hablábamos con, no me acuerdo con quién, de este tema y decíamos, claro, recordemos que Facebook quiso comprar Snapchat le dijo que no. Entonces, medio que internamente lo que habrá pasado es que Zuckerberg habrá dicho, ¿sabes qué? Ok, no me querés vender, listo, no hay problema. Se dio media vuelta y dijo, muchacho, vamos. Y largaron,
Totalmente.
porque cuando salió Stories de Instagram, te acuerdas que era como la controversia, es una copia, un choreo a mano armada de lo de Snapchat.
Sí, y es como vos decías, Max, o sea, cuando Zuckerberg le ofrece a Spiegel 3 mil millones de dólares, allá por el 2012-2013, cuando ya estaba empezando a hacer furor y le dijo que no, yo creo que le quedó ese dolor interno a Marquitos. y dijo, en algún momento, tarde o temprano, se las vamos a hacer pagar. Porque si no, yo te digo, yo entiendo que a nivel empresarial Snapchat te represente algo envidiable por la gente que lo usa, cómo lo usan en Estados Unidos, vos lo sabés mejor que yo, era la moneda, digamos, corriente para los jóvenes. Y con la aparición de Instagram Stories, que si no me equivoco fue en agosto del año pasado o en septiembre del año pasado, pero ahora mismo con el doble golpe de Facebook Stories y WhatsApp Status, yo no veo otra conclusión de querer hundir Snapchat, porque vos decís, le copian exactamente el 80% de las funcionalidades, le roban una gran cantidad de actividad, y encima, como nosotros lo vimos en persona, cómo baja la visualización que uno tenía con sus snaps, se fue muriendo, y mismo también la gente que produce contenido. No sé si te pasa a vos, pero yo con la gente que seguía en Snapchat, bajó terriblemente en los últimos meses gente que hace contenidos.
Sí, pasa porque, bueno, te pasa eso, como generador de contenido, a mí me pasaba, digo, bueno, hago las tonteras que hago yo, pero, y como, a ver, blanqueándolo como siempre lo blanqueamos, nosotros lo hacemos para que la gente lo vea, yo no lo hago para que lo vean mis amigos, si no lo chateo. Entonces yo quería que lo vea un montón de gente, como hago este podcast para que lo escuche un montón de gente. Entonces vi que bajaba y me fui. Y digo, bueno, ahora vuelvo porque lo que me terminó pasando es que los filtros de Snapchat son mejores que cualquier cosa que en ese área Facebook está flojo de papeles todavía, ya lo va a incorporar. Recordemos que compró Masquerade hace un tiempito, o sea que lo va a incluir en algún momento. Pero por el momento no. Entonces lo que hago es genero en Snapchat, pero lo posteo. O sea, cuando genero en Snapchat, lo posteo en Snapchat, pero si no, lo posteo seguro en Instagram después. Es así. ¿Sabés que acá en Estados Unidos una de las cosas que me llamó mucho la atención es que WhatsApp no es tan popular, sino que se usa mucho iMessage, porque en general la realidad es que si bien a Samsung, Android, la mayoría de la gente acá tiene iPhones, y si no, los millennials, nosotros los millennials, yo soy millennial por la edad que tengo, mis hijos son millennials porque son de ese grupo, usan Snapchat como mensajero instantáneo, que era el origen oficial. Cuando empezó Snapchat, empezó como un mensajero instantáneo que tenía la locura que se borraban los mensajes. Era como que lo ves y ya está. Y lo usan para eso. Mis hijas y los adolescentes usan Snapchat para mensajear. Facebook, extrañamente, lo están volviendo para postear boludeces. Instagram para las fotitos y toda la gilada. Twitter casi no.
Sí, que sabes que en Argentina los números que se manejan son realmente raros, te digo, porque Instagram, viste, igual. Hoy justo estábamos haciendo una charla en Twitter con algunos colegas. Primero, que casi nunca hay información oficial posta. Todos son, lo dijo en una charla el VP de Twitter Latinoamérica, lo comentó en una presentación privada el equipo de Instagram Argentina. No hay una publicación posta porque no comparten mucho. Pero hoy, yo, por ejemplo, hablando de Instagram, del furor que es, y tal vez obviamente que en Estados Unidos puede ser de otra manera, pero en Argentina, hoy se habla de que tiene casi 10 millones de usuarios activos. O sea, un cuarto de la población, y ni siquiera si nos ponemos más finos con la gente que tiene acceso a Internet, que es menos de 40 millones. Entonces, vos decís, pará, Instagram tiene 10 palos de usuarios. Facebook el año pasado reportó que tiene casi 29 millones diarios de usuarios en Argentina. Y después aparece Twitter, que vino el brasilero, que es el VP de la región, y el año pasado, a mitad de año, dijo que había casi 12 millones activos. Entonces vos decís, pará, o mucha gente usa muchas redes en simultáneo, o hay algunos números bastante flojos de papeles o discutibles. Sí. Porque no puede ser tantas redes con tantos usuarios. Y ahí abre el otro debate de, che, ¿cuántas redes, más allá de la gente joven o de los millennials y demás, cuántas redes somos capaces de usar diariamente para generar tantas audiencias y tanto volumen en todas estas redes sociales? Porque estamos dejando afuera a YouTube, estamos dejando afuera todo lo que es streaming, Messenger, o sea, es raro, no es un tema para pensarlo, y a mí me llama mucho la atención, ¿viste? O sea, no sé cómo, cuál es la posta atrás de todo este volumen de millones de datos y usos que la gente o que las empresas dicen que tienen, por lo menos acá en Argentina.
Uh-huh. Y además, si pensamos sumado a eso, que asusta los números, ¿no? Y asusta en el sentido que impacta, que el 90% de todo eso pertenece a una sola compañía, que es Facebook, es tremendo también, ¿no? Porque recordemos que, como decíamos recién, Facebook, bueno, obviamente, el Messenger de Facebook, recordemos también que hace un tiempito Facebook, una movida que al principio pareció una locura, pero que es brillante, que fue separar su mensajero, estaba incorporado. Vos cuando querías chatear dentro de Facebook, entrabas y tenías el mensajero pegado, como lo tenés en el browser, en tu computadora, en los celulares te obliga a instalar otra aplicación aparte. Todo el mundo decía, vas a perder un montón de usuarios. Dije, vos dejá. Bueno, tienen un mensajero instantáneo de Facebook por afuera. O sea, no tenés que tener Facebook instalado en tu teléfono, pero podés mensajear, chatear y demás. Todo es intercambio de datos, recuérdenlo, porque de eso se trata, ¿no? Fotito, locación, sí, estoy exacto. Acá, estoy allá. Todo eso es información. Eso cuando Agus dice Big Data, es eso. Es Facebook sabe casi con una precisión del mayor al 90% qué hiciste, dónde estuviste, qué comiste, con quién anduviste. ¿Por qué? Porque tiene WhatsApp, tiene Facebook Messenger, tiene Instagram. Entonces, recordemos que es eso. Y el resto es Snapchat, digamos, y Twitter, si querés. Es lo otro que está ahí dando vuelta.
Exacto.
Que Facebook, si bien se cagó a trompadas durante mucho tiempo con Twitter, medio que ahora es como que Facebook dijo, no, ya está. Vamos con Snapchat. Ya está.
¿Sabés por qué? Porque mirá, creo que en los últimos años, el último, si querés, entre comillas, fracaso que le podemos decir a la gente de Facebook, fue el tema de los trending topics, de los hashtags en Facebook, que es una de las pocas cosas que no la pegaron o que no funcionó como ellos esperaban.
Sí.
Y creo yo que al empezar esta gran, no sé, ola de lo audiovisual como lo más importante, con toda la movida de Instagram, Snapchat y demás, Facebook dijo los cañones a atacar en este rubro. El rubro de microblogging quedó como medio olvidado. Entonces Twitter, que tiene sus propios problemas, ya sabemos, uh-huh. que no sabemos, ¿viste?, si se la van a vender a alguien o no, si se va sí. a fundir o no, si va a poder luchar contra el abuso y el bardo que hay. Bueno, tiene sus propios temas. Pero creo que lo que bien vos decías recién, que es algo que para mí nosotros tal vez lo sabemos porque estamos metidos en la industria, pero a veces la gente no se frena a pensar que decís, ¿por qué usar Facebook, usar Twitter, usar Instagram, usar WhatsApp? Toda esa tecnología es gratis. ¿Sí? O sea, ¿por qué no me cobran? Y ahí está un axioma típico del mundo digital, que es cuando vos tenés que usar algo donde no te cobran, el producto sos vos. O sea, vos con tu información se la estás regalando a cambio de usar la plataforma y que después los dueños de esa plataforma hacen lo que quieren con esa información. Uh-huh. Y ahí es donde aparece después la queja. Che, mi información se la vendió Facebook a tal anunciante. Y sí, vos cuando te das de alta te lo dicen encima, pero nadie lo lee. Pero bueno, es para pensar eso, ¿no?
Claro, hay un dicho que es que está en inglés, pero en español sería algo así como no existe tal cosa como un almuerzo gratis, ¿viste? El que te invita a comer de alguna forma te lo va a cobrar. Es lo mismo. O sea, vos decís, mira, pero esto me lo da gratis. Fíjate.
Totalmente.
Estaba buscando mientras hablabas cuál va a ser el valor de salida a la bolsa de Snapchat, este fracaso, ¿no?, que hablábamos recién. Es de 22 billion, o sea, 22 mil millones de dólares va a salir. Le dijo que no a Facebook por 3. O sea, para el founder, exacto, le funcionó genial. Ahora, la realidad es que pierde usuarios como loco. Están muy volcados a los productos físicos. Ahora sacaron estos Spectacles. Yo no los probé todavía, pero es muy tentador. Que son los videos en primerísima persona desde el punto de vista de unos anteojos como los Google Glass, que se los metieron todos en el traste, y, pero para generar contenido divertido y qué sé yo. Qué cosa loca, ¿no? ¿Cómo avanza y qué tentador y qué lindo que es meterse a bucear en toda esta información? Yo entiendo lo entiendo porque me apasiona y sé que a vos también. Y el peligro que... El otro día estábamos hablando con Seba Bornik, que... orador de TED de año que pasó, y estábamos hablando del grooming y de toda esta, cuánta información que uno sí. deja ahí afuera, ¿no? Porque esto que hablamos recién es muy divertido para una marca que quiere anunciar, Coca-Cola quiere saber quién toman gaseosa en los últimos 5 minutos y Facebook se lo dice, pero por otro lado, un loquito puede saber dónde está tu hija en algún lugar en cualquier momento, ¿no?
Sí, que es un tema delicado, y ahí es donde para mí los que mayor responsabilidad tienen para poder evangelizar, informar sobre esto, es un mix de las propias plataformas, que no le dan mucha bola a estos temas, sinceramente, y después los gobiernos locales, ¿no? Hacer campaña para concientizar sobre también poder saber cómo usar las redes sociales, sobre todo en caso de gente más joven o de menores, cómo los padres se pueden involucrar sin ser invasivos. El grooming creo que es algo muy, muy fundamental para cualquier sociedad, y hoy no hay tanta charla sobre eso, y eso sí es preocupante, porque más allá del uso de datos, es el acceso. Hoy las redes sociales te dan la sensación de poder hablar con cualquier persona del mundo, en directo, con la plataforma que vos quieras, con video, con audio, con emojis, con lo que sea, pero está ahí. Entonces, yo me imagino también desde el lado juvenil lo tentador que puede ser esto de conocer a personas de todo el mundo o a personas de todo tipo de características, si a veces no se piensa en el posible peligro que hay atrás, Ni siquiera hablamos del tema de la geolocalización, ¿no? Que también eso es importante. ¿Cómo hacer, viste, para que no nos que Google no sepa todo el tiempo dónde estoy y lo publique? Hay mucho debate por delante y yo creo que eso es algo que no se está hablando y es algo preocupante de cara a la seguridad.
Sí, con toda esta información que vuela. El otro día, y lo escuchamos acá en Desde Lejos a Joan Zweig, estamos charlando con él sobre esto, tecnología, ¿no? La locura de esta, de este avance de la información que transmitimos todo el tiempo, y le contaba del caso de Alexa de Amazon, que es muy lindo, es como una especie de Siri físico, que físico, es un palo que está apoyado en una mesada, pero bueno, que vos le puedes pedir cosas, sí, prende la luz, pone música, comprame esto, tráeme no sé cuánto, tráeme nada, pero comprá esto, comprá lo otro. Y el otro día, a raíz de un caso criminal, Amazon tuvo que reconocer que Alexa, al estar apagado, escucha de todas maneras. Y yo me puse a pensar las ramificaciones que tiene eso, ¿no? Porque Alexa está escuchando todo el tiempo. Es como Siri, que ahora yo tengo el teléfono apagado, y vos para prenderlo le tenés que decir, che, Siri, Siri se prende. Pero es, supongamos que uno cree que es con eso, pero que Siri está escuchando todo. Entonces, de esa forma, Apple, en este caso Amazon, sabe qué series ves, qué, cuando decís un producto, qué producto usás, cuando escuchás una canción que no sea a través de ellos, qué canción escuchás. Entonces, toda esa información para una empresa como Amazon, que se dedica a vender, es priceless y gratis.
Totalmente. Sí, y ahí está el debate, ¿no? De hasta dónde la tecnología, con todos los beneficios que nos trae, también debería empezar a resguardar un poco de información pensando en esto. Porque si bien a veces uno suena medio, no sé, soñador, o parece que estamos, viste, no sé, teniendo a Jarvis Iron Man, que es el que te arregla todo y te soluciona todo con el comando de voz, es jodido, viste, poder decir, che, ¿hasta dónde brindo información? ¿Hasta dónde me escuchan todo lo que hago? ¿Dónde lo miden? Yo insisto que acá hay un tema de, primero, responsabilidad de usuario, tratar de entender las plataformas y todo lo que yo les doy a cambio de usarlas. Segundo, las plataformas, que deberían ser más responsables con el tema de recolectar data. Y tercero, la parte del gobierno, ¿no? El gobierno no puede estar ajeno a esto que es hoy en día algo totalmente masivo y que atraviesa la vida de todos nosotros. Yo no lo digo como policía ni ponerle reglas, pero sí... está bueno que los tres actores de esta cadena trabajen en conjunto para poder tener más seguridad, porque la parte linda nadie la discute, ¿sí? O sea, los beneficios de la tecnología, lo que es las redes sociales, o sea, del entretenimiento, el esparcimiento, conocer gente, eso está buenísimo, pero siempre hay que tener en cuenta también la otra parte, porque como decíamos antes, nada es gratis, y sobre todo cuando hablamos de data hay que tener mucho cuidado, porque más allá del ejemplo de Coca que vos diste, hay que evitar que la data caiga en manos que no son las ideales.
Sí, por supuesto. Y por otro lado, me da mucha pena como proyectos como el de Danny Nofal con la salud, que ellos tenían los de Data Honors y demás, tuvo que cerrar porque no tenían apoyo de nadie. Y sin embargo, todo lo otro que es más capitalista sí funciona, ¿viste? Porque, bueno, se trata... Es como esta balanza de para qué se usan las cosas. Es como el traje de Batman, ¿viste? Sí. El tipo podía ser un chorro y decide ser un justiciero. Pensando en un futuro, y sin con esto, no es hacer futurología claramente, pero si jugáramos a lo, como vos ves en este tiempo y todo este tiempo que vas viendo tecnologías que aparecen y desaparecen, información y qué sé yo, yo pensando el otro día en la evolución de esto, ahora la papa es el video live, ¿no? Ahora es en vivo, ya todo, quiero saber el streaming en vivo, ya está la tecnología, está en la plataforma, Facebook está enamorado del Facebook Live y lo tira por la cabeza. Hay gente que pone una cámara apuntando un árbol y tiene 10 millones de pibes. No entiendo cómo hay gente que mira un reloj.
No,
que ¿viste? Y tiene hay uno que es el countdown hasta lo que sea. Y es un reloj que va para atrás. Nada, y faltan 6 años. No sé, es una cosa de loco. Y tiene, totalmente. Tiene 30.000 tipos mirándolo en este momento. Estamos todos locos. ¿A vos qué te late? ¿Para qué lado puede caminar todo esto? ¿Cuál es lo siguiente que se te ocurre que pueda venir?
Mira, yo coincido con vos que el tema del live a mí se me va de las manos, ¿no? Porque yo no entiendo por qué está esa necesidad de transmitir todo y cualquier tipo de cosas. Si vos me decís inicialmente cosas exclusivas, copadas, de grandes artistas, de lo que sea, me parece copado. Ahora, cualquiera que tenga ganas de, no sé, enfocar, como decías vos, una lámpara y tenga audiencia, eso excede mi razonamiento, no encuentro el porqué. Entonces, yo creo que el furor del live me parece que debería ir aflojando más que crecer, cuando los usuarios encuentren algo más interesante, y creo que es el gran salto que se viene, ¿no? Que es con la hiperpersonalización de tanto las plataformas audiovisuales como de entretenimiento. Es decir, ya va a llegar un momento en que nosotros vamos a poder tener, de parte de las plataformas o de las herramientas, tan al detalle lo que queremos para entretenernos, para descubrir lo que sea, que nos va a llegar algo exclusivamente para nosotros. O sea, no, ni siquiera hablemos, ¿viste?, de algo como, no sé, para grupos o para audiencias. Me imagino, ¿viste?, no sé, parece hasta de películas a veces, ¿eh? De decir, bueno, que un robot o la inteligencia artificial, al estilo de la película Her, ¿viste?, o sea, de poder tener esa personalización extrema, creo que viene por ese lado el tema del futuro, de los contenidos hiper mega personalizados en mi celular o en mi tablet y tal vez en dispositivos que vayan apareciendo, pero creo que lo que es la tendencia puede ir por ese lado. Yo ya no creo que haya, o no me entra en la cabeza que siga habiendo grandes revoluciones que nos sorprendan, aunque suene, ¿viste?, un poco no tan optimista, porque decís, todo lo que es visual, hoy en día lo tenemos súper explotado y va a seguir ese camino explotándose con distintas formas de transmisión, con un montón de cosas. Lo que es texto está súper desarrollado. Pueden aparecer formatos distintos, puede haber una mejor curaduría o hasta volver para atrás en algunas cosas. Yo hoy, por ejemplo, noto que hay tanta información dando vuelta de tantos medios que a veces decís, che, ¿por qué no volvemos un poco? O me interesa que recibir menos información, pero de mejor calidad. ¿Por qué no vuelven los newsletters semanales o mensuales bien curados? ¿No? O sea, puede haber una regresión hacia modelos previos, pero es complicado entender a nivel plataformas o redes sociales qué es lo que se puede venir, ¿no?
Sí, porque sí. Vos decís, lo que se ve venir... Lo que
se probó mucho.
Sí, es verdad. Yo creo que hoy por hoy estamos al tope de todo lo que se puede hacer con lo que hay, ¿no? Es como que estamos en un momento. La evolución es realidad virtual y toda esa historia, pero falta, ¿viste? Como que yo lo que veo es que hasta que la realidad virtual llegue de verdad y que te pongas esos cascos y que parezca que estás en un mundo de fantasía o no, y que después bueno, toda esa parte que va a ser todo un negocio que va a venir, todavía le falta, ¿no? Entonces estamos entre este momento y el otro, hay como un agujero en el medio donde va a haber como una meseta y después vuelve con lo otro, ¿no? Vamos a estar todos haciendo cuál es la canción, la carita del emoticón con los cascos virtuales. Y ahí agarrate, ahí no,
claro, me pues, es verdad, Max, ¿sabes por qué? Porque ya también, o sea, hemos perdido un poco la capacidad de sorpresa con todo lo que viene apareciendo tan seguido. O sea, fíjate que estamos hablando de Snapchat e Instagram como algo cotidiano y son plataformas que tienen, sobre todo Snapchat, tiene 5 años o menos. Entonces, es complicado ver quién la va a poder pegar en ese agujero que hay hasta que lleguemos a la realidad virtual o a la inteligencia artificial, y sobre todo de forma con contenido, con masividad, con accesibilidad para que no sea totalmente prohibitivo los precios. Yo también tengo alguna duda de hacia dónde, porque si vos te puedes pensar, el único formato que hoy en día de los que hay no está siendo explotado del todo es justamente el tema de audio. Porque vos decís, hubo en algún momento redes sociales que hablaban de audio, ¿viste? O sea, que vos podías solamente con la voz, sí, pero ninguna enganchó, ninguna pasó, ¿viste?, de la etapa de beta o de testing. Hoy lo audiovisual está mega explotado, mega. Sí, lo texto está mega explotado.
Sí.
No queda mucho más, queda el audio, y yo no sé si eso va a enganchar a la gente, más allá de que obviamente, y acá estamos en un claro ejemplo de cómo la cultura podcast, por ejemplo, está creciendo de forma increíble en todo el mundo, pero una red social donde vos puedas interactuar vía audio es lo único que estaría faltando en ese rompecabezas, y no sé si va a funcionar, la verdad. Uh-huh. No sé si lo va a hacer.
Sí, sí, sí. Agus, mil gracias por tu tiempo. Apasionante, como siempre. La verdad es que el otro día cuando le dije, che, estaría bueno de hacer, me dijo, uy, a mí me hubiese encantado, y la verdad que yo también me hubiese encantado, es porque sé que es esto, compartimos la misma pasión y podemos estar hablando 3 horas, pero... no sé si la gente así, bueno, ya tenés, listo. Pero diciendo basta. Pero es apasionante. Yo le tengo fe a la realidad virtual solamente porque Mark Zuckerberg está armando hace 2 años el Oculus famoso y no lo larga y no lo larga y no le gusta y no lo larga. Así que si el ruso se fue para ahí, él sabe más que todos nosotros. Así que.
Sin duda.
Vamos a ver qué pasa. Agustín, Mario, Marito, para los amigos, Jiménez. Muchas gracias por tu tiempo. No,
muchas gracias, Max, por la invitación. La verdad que es un placer y, como te dije, me encanta desde lejos y me encanta poder charlar con vos. Así que muchísimas gracias por la información. Y bueno, como siempre, seguimos conectados por la plataforma de turno.
Así
antes
es.
Era Ah, no me olvido que hace poco más de 9, 10 meses hicimos la cartelera en vivo juntos, Max.
Lo
O sea, como
hicimos.
un evento espectacular
Fue un gran
y
momento.
quedó, parece que fue hace 10 años, ¿no? Pero bueno, la verdad que nada, muy copado todo, así que te agradezco la invitación y espero que a la gente le guste esta charla que tuvimos.
Bueno, y búsquenlo por las redes sociales. En Twitter estamos todos. Ahí no nos vamos, no, ahí no nos vamos. En las otras podemos irnos, aparecer, desaparecer, pero en Twitter nos encuentran seguro.
Es verdad, así que bueno, arroba a Jiménez para el que quiera charlar de temas tecnológicos.
Ahí
Y
va.
bueno, muchas gracias de vuelta, en serio, la verdad que fue un placer.
Un placer enorme. Hola, hola.
Sí.
¿Qué onda, mis queridos? No sé, estuve escuchando por ahí que están diciendo que no los escuchan el podcast. ¿Cómo es esto?
Mirá, Gino,
¿Cómo es esto?
sabes que a
Cuéntame.
mí me sorprende más que a vos, porque yo estaba seguro que sí, que este podcast vos lo escuchabas. Y resulta que Matías dijo acá en este, vos lo escuchaste lo que dijo, fue él, que dijo que un día te encaró en una no sé dónde y que vos dijiste, ¿quién sos, flaco? ¿Te utilizas? Él dijo, soy Matías, el de podcast de
Sí,
Max.
que decía de la embajada, no sé
Sí, y vos,
qué.
él te dijo a vos,
¿Qué pasa,
él te dijo a
loco?
vos.
¿Qué embajada? Yo me lo crucé a Gino el año pasado en un evento que organizaba la ciudad de Buenos Aires para emprendedores, no sé qué. Y dije, oh, Gino, ¿cómo estás? Y se me queda mirando como diciendo, ¿te conozco de algún lado? Yo no, no.
No, 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 pará. También
Yo
dijiste
estoy
algo
de.
de lo de Obama, no sé qué.
No,
Parece,
te felicité.
este no está en tu podcast más. Este no escucha tu podcast, definitivamente.
Felicité por lo de
Puede
Obama.
ser.
Chicos, 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 tengo que organizar, yo soy como Fantino. Pará por un poquito. Lo que pasó es que se ríe Matías porque, claro, nunca se imaginó que iba a
Porque.
estar.
Ah, no, yo te conozco hace rato. Estaba seguro de que lo que estabas queriendo hacer era esto. Pero bueno.
El tema es así. Si no, ¿estás ahí todavía?
Sí, señor,
Perfecto.
realmente.
Matías me dijo fuera de aire, después lo dijo al aire, que eso me dijo, bueno, tiene razón, porque me lo dijo fuera de aire, lo entiendo, pero después lo dijo grabado. Me dice, mirá, si no, bueno, lo que escuchaste, les cuento a los que están escuchando todo que no escucharon ese episodio, justo lo dudo porque es un éxito este podcast, pero estábamos diciendo como que nadie escucha este podcast haciendo chistes sobre eso. Y él me dijo, mirá, no sé, no te hace canchero porque uno de los que está acá con vos. Gino, que vos te haces el amigo y que vos siempre hablás también de él. Yo me lo crucé en el Little Park, no sé dónde se cruzaron, en algún cabaret, no sé dónde, y le dije, hola, yo soy Matías, el del podcast. Y Gino me dijo, ¿qué podcast? Desde lejos, el de Max. ¿Qué Max? O sea que por dos.
No, pará,
Y a
Max,
mí
no me
eso me
hagas esa, ¿eh?
sorprendió.
No
O
me
sea
hagas
que,
esa.
no, perdón,
No, no,
eso me
cuando yo le
sorprendió.
aclaré
Eso me sorprendió
del
mucho.
podcast de.
Porque Gino y yo tenemos una relación de hace muchos años y dije, ¿qué? Uy, eso me dolió. Pero no me obliguen a que lo sume a Jerry Garbulski, que esto sería tremendo. Pero, porque Jerry seguro no escucha este podcast, porque te digo lo que pasó, Mati, el otro día, y se los cuento
Jerry a mí
todo.
me dijo que no lo escucha. O sea, yo le dije, él me dijo, no, escucho algunos
¿Quién
capítulos, no
dijo
escucha
eso?
todo. Jerry me lo dijo, no
Bueno, ahora
escucha
ya no sos
todo.
creíble, Matías, porque ya lo mismo dijiste de Sino.
No,
Escúchame.
no.
El
No,
otro
no,
día,
no.
para, les quiero contar lo que sucedió. El otro día
Te
estaba.
hundiste, Mati.
El otro día yo estaba yéndose a una reunión y recibo un mensaje por WhatsApp de mi amigo personal, Sino Tubaro, mi amigo. Y yo le dije, ¿qué haces, Gino? Y me atacó, les haría escuchar el audio, pero indignado, ¿cómo que no? Que me boludeaste en tu podcast, que no escucho. Le digo, mirá, yo me hago eco. Yo me hago eco de lo que dice Matías. Y Matías me dijo que te agarró y que vos dijiste que no, Gino.
Pará.
Y
Al
bueno,
capítulo
sí,
de
eso te lo mandé, eso te lo mandé.
Sí, es verdad.
Igual, yo voy a aclarar dos cosas. Primero, el comentario de que me lo crucé a Gino. Y que, no, y que me apareció con no escuchar el podcast, lo dije hace un año. Y llega ahora porque vos hiciste un comentario la semana pasada. No, vos sacaste a colación. O sea que a Gino le llegó el de la semana pasada. El año pasado todavía no le llegó. O sea que a las pruebas me remito.
No sé. Bueno, lo cierto es que.
Pará. Llegó, el mensaje llegó y a Max lo bancamos muerte. Así que.
Me pone muy mal esto. Igual me alegro mucho, sino que haya desenmascarado a este rufián de Matías Siller, que me hace pelear con mis amigos, ¿entendés? Porque yo ya medio que me he agarrado bronca con vos. Yo, por eso te borré, te bloqueé en Tinder. Porque si no me agregó en Tinder, y digo, mirá, me parece que esta red social no es para charlar. ¿Viste? Él está con las
Y más a tantos kilómetros de distancia, pero bueno.
No sé si sirve, lo que pasa es que Gino, vos pensás, Mati, que Gino ahora está en la cresta de la ola, de estar levantando como loco la jodita de las manos. Entonces tira mano a diestra y siniestra con el Tinder. Y me agregó, le digo, bueno, está bien, qué sé yo. Pero dije, lo bloqueé. Y me dijo, ¿por qué me bloqueaste en Tinder? Y dije, mirá, boludo, te haces el amigo y no escuchas el podcast. Sí, lo escucho. Bueno, y ahí se armó todo este lío.
Bueno, No, pero pues. no contamos nada de Grindr, ¿no? Lo otro,
De,
eso lo
no,
dejamos para.
de Grindr. Sí, es.
Cuidado, que no todos saben lo que es Grindr.
Grindr es
no sé
como
cómo se
Tinder, es como. ¿Viste? Es como. Es como. ¿Qué se ha pirado? ¿Es como el teto para abajo del agua? Bueno, Grindr es como Tinder, pero para personas gay, del sexo masculino exclusivamente. Me contó un amigo que tiene una compañía que lo llevó a España a codearse con el rey. Él en Buenos Aires no la usa, pero me contaron que en España la usó, prendió Grindr con la fotita y traen a que venga, que la polla, que eso, que le hace joder. Y porque es muy sensual. Sin.
Mati, tengo una pregunta, Mati.
Sí.
¿Estás celoso de ser de que esta es mi tercera vez que aparezco? Porque decías la primera, la segunda.
No, no, yo lo que dije es que Gino es uno de los pocos, te diría, Manu Ginóbili, Jerry, H, Gino,
Nadie más,
no
nadie
sé
más.
cuántos más hay que haber aparecido dos veces.
No, no.
Bueno, y Santi Siri, que es tradición.
Será, vamos todavía, vamos más, carajo.
Bueno, Gino, gracias por tu tiempo, por tu valentía, porque la verdad que te agradezco mucho. Me alegro que este ruido que se había generado por terceras personas en nuestra relación se haya despejado. De mi lado siempre estuvo intacto, casi, salvo lo de Tinder que conté recién. El resto, yo sé que yo te quiero con todo el corazón. Mira, si no, como siempre decimos, Gino, si no te cagás trompadas en el ensayo famoso de TDS, ya está, olvídate. Sabés que tengo razón. Sabés que tengo razón. Por eso, si no te cagás trompadas ese día, primero que eras muy menor, eras un niño, no daba para que te pegue, pero estuviste muy cerca de que te cagás trompadas. Y mirá, estaría bueno que cambies esto. Yo no lo voy a cambiar. Bueno, calmate. Tienes 10 años. Calmate. Ahora que te vaya. Y después me gustaría, ya que te gusta hacer manos de juguete para los chicos que no tienen mano, toda la historia de los mancos y toda esa historia, que ya lo hablamos en otros episodios. Me gustaría
Hay
tener.
episodio para tirar el techo de
No,
eso.
no, no, ya vamos a hablar en
Está
otro momento, pero
celoso.
solos. Solos, no con Mati, porque viste. Me
Se pone
gustaría.
colorado la envidia.
Mirá qué lindo que salgo
Valeria
por.
Salesi también apareció dos veces. Había una mujer tenías que poner.
Vale. Que en paz descanse. Le mandamos un saludo a Vale Salesi, que nunca escuchó el podcast, ni siquiera cuando salía ella, porque de última
Y
usó.
esa y esa sí que no lo
Esa
escuché.
no la escuchó seguro.
Ella seguía pensando que Ted era el osito de la película.
¿Sabes qué? Mucha gente me dijo, mucha gente me preguntó si estaba armado eso. ¿De qué? ¿El osito? No, la vuelta que te parió. Fue genial.
Yo estaba
Además,
cuando lo
estábamos en
dijo.
vivo, los tres estábamos en persona cuando lo dijo. Entonces, damos fe que no era, que era verdad. Me gustaría tener una mano de las que hacés vos, pero viste que hacés de Spider-Man, no sé, todas esas cosas que hacés de Iron Man y todo eso. Una desde lejos, ¿puede ser? ¿Una naranja?
Me la quedo acá, así te queda desde lejos. Ah, chiste
No.
malo. Dale, naranja y blanco. ¿Cuándo venís de vuelta para acá?
Muy pronto, estamos en
¿Hecho?
eso. ¿Ves que Mati hizo así como un
No,
montoncito
no hay
como?
nada para Mati igual,
Sí, no,
Ya
no,
te digo.
una mano
Mati,
desde
jodete. No hay nada para
lejos.
vos.
¿Cuál es el
Y pero el flaco
superhéroe
hace
de
manos,
lejos?
¿qué quiere
¿Vos?
que me haga? Que me haga un shot de hace manos el pibe, ¿qué
No.
quiere?
No, me parece fantástico. Decís, vos que haces manos de Spider-Man y Iron Man, ahora sé desde lejos. ¿Desde lejos?
No, las haces tuneadas,
No,
eso quise decir.
no. Mati quiere una, eso es lo que pasa. Mati, lo lamento, no es para vos. Listo. Desde
Igual.
lejos. Blanca y naranja, ¿te va?
Me encanta porque el naranja es
Hecho.
mi color favorito y el blanco también porque es el de. Escúchame, el de. Te quiero decir algo. Te quiero decir que son mis dos colores favoritos. Otro día con Gino vamos a hablar de la app que está haciendo ahora para ciegos, pero no ahora.
Sí, señor.
Que ¿cómo se llama?
Hecho.
¿Cómo se llama la app? ¿Tiene?
Unblinder es una aplicación, es una cámara para ciegos.
Una cámara para ciegos. Bueno, pero hablamos en otro momento porque ya
Pará,
Matías.
pará.
Ahí está, yo sabía, yo
No, no,
sabía.
no. No, no.
Chao,
Pará, pará,
Gino.
pará, Dino.
Chao,
No,
Gino.
no. Esto es
Un
importante. Dino, escuchá
besito.
este capítulo. Si me va a cortar,
No, no.
el año pasado estuve en Manchester
Bueno.
y estuve hablando mucho con un esloveno que estaba creando una app para ciegos. Y si querés te puedo poner en contacto, por lo mejor alguna idea pueden
Cuando quieras.
Mirá cómo se quiere. Qué tipo. Bueno, si no te
yo no
despido.
Quiero remontar, ¿no?
Yo hago puentes con la gente, yo no lo
sí,
no,
sí,
no,
sí, sí, sí. Acá querías romper este puente de amor y amistad que se había hecho entre Gino Tobar y Max Goldenberg.
Matías, ¿cuánto?
Matías, ¿quién? ¿De qué podcast? De Max. ¿Qué Max? Dijo. Eso, así fue como me la contó. Yo soy Matías.
Te la contó así mal.
Así me la contó. Yo soy Matías Hiller y Gino. Y Gino mira, me dice, ¿qué? Bueno, yo soy Gino Tobar. No, soy Matías, el del podcast el podcast. ¿Qué podcast? El de Max. ¿Qué Max? Eso fue como el ping-pong que hubo, según Matías. Y yo dije, no puede ser. No
¿Cómo,
puede ser.
¿Cómo le gusta llevar agua?
Es tremendo. Pero surgió porque yo le comenté que a vos te gustaban las series y que quizá hablábamos de series y películas acá y se puso loco. De hecho, ya la hizo echar a Vale Salesi, que ahora tenemos un juicio laboral con ella porque. Y ahora le estoy diciendo que Matías, cuando estuvo en Buenos Aires, nada, viste, avanzó sexualmente y dijo que no quería. Te mando un beso. Seguimos con Mati hablando de lo que íbamos a hablar hoy. Que estés bien. Gracias por todo, Gino, que te mejores. Gracias, la manito de... Chao. Bueno, Mati, viste, ya está. Al final, es un tema tuyo que no lograste que este amor sin igual sea verdadero.
¿Tenés algún problema de dicción que no te podés expresar?
No, que me pongo mal, me pongo triste porque casi pierdo una amistad de mucho tiempo con un muchacho, la verdad que emprendedor, buena onda, cuando hay ruido, cuando hay un tercero en Discord, el famoso. Matías Hiller, qué bueno que Matías Hiller, que encima...
Yo ya te conozco porque esta ya me la hiciste con H, entonces yo desde entonces que yo ya estoy alerta, o sea, cuando sí. Vos me empezaste a decir, no, voy a hacer algo... si puedo, que tengo que hacer no sé qué, que estoy probando algo y dije, este me va a enganchar con Gino, estoy seguro.
No, pero para, lo que te dije era verdad, yo no soy como vos que dices cosas que no son, yo te digo la verdad, vos me decís, ahora voy a buscarlo a Jerry Garbulski, que ya sabemos, como, el igual que Vale Salesi, sabemos claramente que no escucha este podcast, como...
No, pero lo escucha porque me dice, che, muy bueno los comentarios que haces sobre las series. Pero después me confesó, no escucha a todos.
Claro,
escucha algo.
Gracias a Dios.
Hoy salió ya me llegó un capítulo de un avance de lo que se viene en la nueva temporada de su podcast, así que.
Buenísimo. Bueno, lo habla en su podcast. Este no es su podcast. Te re mala onda el tipo. Te mandamos en la nueva temporada de Aprender de Grandes, el podcast de mi amigo personal, Gerardo Garbulski. Matías Hiller, se nos hizo un poquito largo la entrada de Matías Hiller. Hoy en este podcast estuvimos hablando de los sándwiches de miga y quiero decirle a todos que Matías Hiller no le gustan los sándwiches de miga.
No. Tostados, sí. De miga solo, no. De hecho,
el tostado es de miga solo también, es sin tostar, digamos.
Sin tostar no me gusta. O sea, si los tengo que comer... El problema es que yo la mayoría de las veces no sé qué trae ahí adentro. Porque le meten unos picados, unas cosas raras y no. No, de hecho, mi mujer sabe que siempre que hay reuniones con tostado amiga, yo prefiero pasar, no como. O sea, no.
No te pongas mal, ¿no?
Me parece muy básico. Ojo, no tengo nada en contra de los sándwiches. A mí los sándwiches me gustan. Pero
no,
de
bueno,
amiga,
también. Estás a punto de decir y tengo un amigo que es un sándwich amiga, ¿viste? No tengo nada en contra de los sándwiches amiga. Hoy no vamos a hablar de la serie que dijimos porque ya estábamos terminando. Bueno, pero además nos queda un capítulo, tenemos una serie para. Así que no la quememos porque ya se.
Sí, se nos están acabando las series. Por eso, por favor, un llamado a la solidaridad.
Sí.
Que nos pasen cuáles son las series de las que todavía no hablamos, de las que les gustaría que hablemos. La que dijimos que íbamos a hablar también, pero la podemos dejar para más adelante, es la de O.J., de American Crime Story.
O.J. Simpson. Y que ganó el Oscar el coso de ESPN, que no es la serie de que se hizo. Mati, pará, te quería decir otra cosa. Esta semana me acordé mucho de vos y creo que los que escucharon este podcast varias veces escucharon la suavecita, hoy no nos pasa gracias a Dios porque no está en su casa, pero la voz de Santi Hiller. Y si no, búsquenlo porque en casi todos los todos los capítulos aparecía al principio yo lo veía, ustedes no. Ustedes, si son inteligentes, lo dudo porque están escuchando este podcast, pero si son inteligentes, notaban
seguí alienando a la gente.
No, digo que notaban un cambio de actitud de Matías, que venía hablándose del canchero y de pronto hablaba con monosílabos, era porque el hijo estaba ahí. De pronto empezó a tomar un poquito de personalidad, está así, es más grande, Santi, entonces ya habla, ¿viste? Y hace ña, 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 se escucha. Esta semana se conoció un video, se conoció un video, salió un video que fue muy viral, y si no, les recomiendo a todos que lo vean porque es espectacular, de un tipo que le estaba haciendo una entrevista en la BBC por Skype, y él tenía en su oficina, su puesta oficina, sentadito de traje, qué sé yo, y le aparece del fondo, que es hermoso, todo el video es hermoso, aparece del fondo, él no la ve al principio, su hijita entra a la habitación y entra caminando con una actitud que... creo que va a dominar el mundo esa nena, porque entra con una pim, pim, para el costado bamboleándose. El tipo la ve, y ahí es como hizo la gran Warren Beatty, ¿viste? En vez de hacerse cargo, como que
acá no pasa nada.
Acá no pasa nada, y la empujó como para atrás diciendo, no, salí. Pero él veía en la ventanita de Skype que salía en cuadro la nena, ¿entendés? Entonces la nena se apoyó en la cama, que era una cama finalmente, no era un escritorio, y se le caen los libros, y encima atrás entra en un andador, que es lo más lindo del mundo, un gordito que es el hijo más chiquito, entra en un andador rapidísimo, y entra y se manda, porque claro, seguía la hermana, vio la puerta abierta, y a los 10 segundos entra la esposa, que después,
sí, desesperada.
No, véanlo, por favor, es increíble lo que pasa en ese video. Bueno, yo entendí, no al tipo, no a la esposa, no a la nena, no al nenito, sino al que le hacía la entrevista, porque el tipo la tenía que pilotear y era un quilombo atrás.
Yo me sentí muy identificado, salvando las distancias, ¿no? Porque lo mío no es televisión, pero es muy difícil en casa poder grabar sin que me aparezca el ñomo y se me aparezca, se me quiere sumar.
Sí, se lo escuchaba, encima no es calladito. Bueno, Mati, para la semana que viene te propongo lo siguiente. Propongo que pruebes un sándwich de miga de jamón y huevo, que es espectacular, no tostado, muy rico. Estoy tentado de sándwich de miga. Y después que hablemos de Alf.
Dale, me gusta.
¡Willy! ¡Willy! Bueno, ¿sabés qué? Y con esto nos despedimos. En Estados Unidos, en este momento, right now, no, en Estados Unidos, mentira, en España, cualquier cosa dije, en España, los que hacen el doblaje a las top series del momento están de paro. Entonces están todos como locos, diciendo, venga, que no se puede hacer la serie. Y no hacen la serie, no sale la serie, no sale Big Bang Theory, no sale, ¿cuál era? Eran dos, Big Bang Theory y otra más así muy conocida, como decirte Game of Thrones, ponele. No está, no van a salir porque los tipos quieren más la platita. Quiero que me pagues más, joder.
La pasta.
Venga, bueno, Jon Snow.
Pero vos sabés por qué. Porque yo he estado, yo he querido ir al cine allá con amigas.
¿Amigas?
Sí, cuando vivía allá. Que hablaban inglés y no querían ver las versiones originales porque dicen que esa no es la voz. Me tuve que ir a fumar Ángeles y Demonios con Tom Hanks hablando en español porque... No, es que la voz en inglés no es la voz de Tom Hanks. La voz
claro. Venga, Jon Snow. Porque encima viste que los gallegos... Está buenísimo, ¿no? No lo tomen a mal los de España, porque escuchan España esto mágicamente también. Ahora ya no. Está bajando, estoy viendo minuto a minuto. Pero dicen literal. Venga, Jon Snow, que tenemos que ir a por el muro. Joder, ten la puerta, Odor. Tenga la puerta, Odor.
Sí. Y también dicen Spiderman. Pero bueno, eso lo podemos hablar otro día.
Bueno, Mati, gracias por tu tiempo. Me alegro que hayamos subsanado este inconveniente con Gino Tubaro. Me alegro verte bien. Me alegra mucho verte bien, Mati. Ya veo que el sarpullido está bien. así que está bien. Bueno, todo bien.
Ok, me alegro. Cuídate, Max.
¿Por qué cuídate? ¿Tenés información?
Sí, siempre. Cuídate. Okay. Hoy es San Patricio. Por las dudas, no agarres el auto porque salen todos medio empedados. No sé allá si se festeja o no, pero acá yo ya tengo claro que lo voy a hacer esta noche. Y yo tengo mis raíces irlandesas.
Vos estás en todo. Pasa un bondi adentro, pero no, este va, no importa, se sube. Pasa uno de gallego, se sube. De irlandés, se sube. ¿Cuánto?
Mis abuelos maternos venían de Irlanda, de Irlanda profunda. Finney y McGrath, los dos apellidos super, super irlandeses. Mira vos.
Bueno, los míos también, Goldemer, Pinkowski, Ostreicher
y Lax. ¿Viste la película Los ocho apellidos vascos?
Sí.
Bueno, yo tengo por lo menos cuatro irlandeses. O sea,
bueno, yo tengo los cuatro, que son dos de Hungría, uno de Rumania y otro de Rusia. Bienvenido, gracias, hasta luego. Blanquito, por eso soy blanco teta. Bueno, salud. No sé qué quiere que te diga.
Vale, Slanchek.
Slanchek. Hey. ahí se va. Y ahí se va Matías Hiler con una llamada que tuvo de todo. Un episodio 87 que tuvo de todo, amiguitos. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasé yo hoy acá con ustedes haciendo este episodio 87 desde lejos, que se termina. Se termina como se terminan las buenas cosas. Nos encontramos la semana que viene, una semana que nos trae de todo también, ¿eh? Así que vívanla al máximo. Como les dije la semana pasada y como les digo hace casi 3 años, chicos, vivan la vida de la mejor manera, estén con quien quieran estar, en el lugar que quieran, con la gente que más deseen. ¿Saben por qué? Porque la vida es tan corta, que se termina tan rápido, y que si uno se la pasa, viste, justificando, haciendo cosas que uno no quiere, no tiene sentido. Y si llegaste escuchando hasta acá, si llegaste hasta este punto en el podcast, te agradezco muchísimo y te pido, ya que lo escuchen la mayoría por iTunes, que vayan y dejen las estrellitas, dejen un comentario, dejen un review, porque está bueno para los que vienen atrás de ustedes que encuentren que hay gente a la que le gusta este podcast y que cada vez seamos más. Mi nombre es Max Goldberg. @GoldenMax, en donde carajo quieran que me encuentren, ahí voy a estar. Que tengan una gran, gran, gran semana. 1000 cosas pendientes, pero eso lo charlamos en el 88. Adiós.
Si quieres, llévatelo.